miembros del auditorio, tengo ya aquí en el teléfono al presidente magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al licenciado Juan Manuel Jiménez, y esto que le voy a dar las buenas noches. Licenciado Juan Manuel Jiménez, ¿cómo está usted? Buenas noches.
Muy bien, señor contador, qué gusto saludarlo, me da mucho gusto estar.
Pues caray, como siempre, agradeciéndole a usted la atención que tiene usted para nuestro auditorio, consejero fiscal, porque pues este tema de que se va a poner muy de moda y que ya está funcionando de los juicios en línea y también lo que se llaman los juicios sumarios, yo creo que eso es de vital importancia que todo el mundo lo conozca, y que mejor que usted nos haga un pequeño comentario aprovechando que está usted en el teléfono y decirle al auditorio que estará usted acompañándonos en nuestro congreso del 13 de octubre, cosa que le agradecemos ya tomando.
Al contrario, contador, es un placer. La cultura por el estudio de los aspectos tributarios es algo que es digno de encomio y yo lo felicito por ese trabajo tan importante que usted ha hecho, señor contador.
Pues muchas gracias. ¿Pero qué nos puede decir del tema este tan importante que usted pues ha sido ya precursor, el eje central de estas innovaciones?
Sí, fíjese, señor contador y apreciable audiencia, comentarles que el 7 de agosto inició la vigencia de estos dos productos novedosos en la infracción de justicia, el juicio de línea y el juicio sumario. El día 24 de agosto fue inaugurado por el señor presidente de la República dentro del marco de los festejos de los 75 años del tribunal. Y básicamente, como usted lo sabe, el juicio en línea consiste en que desde que se presente la demanda, el acuerdo que realice a la presentación de la misma, toda la instrucción del proceso hasta que se dice la sentencia que lo que dice la misma, se va a manejar a través de los medios telemáticos, es decir, a través de internet. Entonces esto es algo muy importante, es un ícono en la impartición de justicia, no solamente en México, sino en el mundo, porque es una idea de mexicanos, desarrollada por mexicanos, en beneficio de la sociedad mexicana.
Ahora, eso le va a dar una velocidad tremenda en la resolución de todos estos juicios, ¿verdad?
Sí, estimamos que se van a optimizar los tiempos en un 60%. Es decir, que ahorita nos tardamos tres meses en la resolución final de un juicio, estaremos viendo que en 12-13 meses se estará terminando un juicio, lo cual es una muy buena noticia.
Y eso es el beneficio tanto de la autoridad como el tribunal, como de los particulares, ¿no?
Así es, lo que yo he comentado, el valor de los negocios que se ventilan en el tribunal, si analizamos el 65% de su inventario, es del orden de los 306 mil millones de pesos. Y consideráramos el 100% del monto de sus negocios, sería del orden de los 500 mil millones de pesos.
Sí,
es decir, un juicio largo es un mal negocio para México.
Pues no, para todos, ¿verdad? Y sobre todo si se pierden. Claro, es buen negocio para el Estado porque recupera actualizaciones y recargos y multas, pero las empresas, pues muchas se van a ir a la quiebra cuando les va mal con esos casos que pueden durar 3 años de recargos y actualizaciones, ¿no?
Yo creo que no es buen negocio ni para el Estado, porque un recurso no hay como tenerlo en forma óptima en el momento adecuado.
Sí.
Cuando el Estado gana el juicio, pues son recursos que van a beneficiar a la sociedad en general.
Claro.
Son inversiones en escuelas, carreteras, hospitales, medicinas. Pero si los particulares ganan el juicio, va a implicar también un beneficio para la sociedad, porque generará ahorro, inversión, fuentes de empleo. Pues yo creo que el concepto beneficia a ambas partes y yo creo que es bueno para el país.
Se dio a conocer una noticia, estadísticamente hablando, que en el caso de los créditos fiscales que están acumulados en materia de cobranza, de proceso de cobro, en el año de 2010 había 555 mil millones. Para 2011 subió a 683 mil, es lo que usted decía. Si esto crece, pues es malo para todos.
Claro, claro. Yo creo por eso están esos sistemas novedosos en la impartición de justicia. Hermano, de lo que usted comenta, es el juicio. Tenemos el juicio sumario, es un juicio en el que por disposición legal, ahorita trabajamos a través de resoluciones colegiadas, nuestras salas regionales están integradas por 3 magistrados, con el juicio sumario se trabajará en forma unitaria, no en forma colegiada, en ciertos asuntos. Asuntos cuya cuantía no exceda de 110 mil pesos, automáticamente serán por la vía sumaria, o en aquellos asuntos en los que haya criterio de jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes, o cuando exista un criterio firme de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la vía será en juicio sumario, lo cual es muy importante porque estos juicios se resolverán en 72 años.
¿70 días?
Cuatro veces.
Es una velocidad de juicio, ¿no?
Así es. Y es algo que tiene lógica. Porque en términos de la ley de amparo, en términos del artículo 192, 193 de la ley de amparo, cualquier tribunal de este país, tenga la naturaleza jurídica que sea, debe alcanzar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Y existe un criterio de la Corte que no es obligatorio para las autoridades administrativas, pero sí para los tribunales. ¿Cuál es la razón de que un tribunal se vaya por casos largos? Y ya debemos saber cuál es el resultado de la sentencia. Entonces es una buena noticia para los gobernados, y yo invitaría a su apreciable audiencia a que tomaran en cuenta este tipo de juicio si están dentro de las hipótesis normativas correspondientes.
Pues sí, porque a todas luces se ven las ventajas, como usted comenta, atinadamente, para ambos lados.
Así es.
Justicia que no es expedita, no es justicia, ¿verdad?
Así es como ya para que a lo mejor ya el asunto ya no va a tener interés si nos tardamos mucho en la impartición de eso.
O bien a veces las empresas ya desaparecieron, ya quebraron, o no hay con qué responder, los accionistas no tienen los recursos suficientes y todo el mundo pierde.
Todo el mundo pierde y pierde la sociedad en general.
Sí.
En realidad son el texto constitucional al que usted se refiere, el 17,
sí.
Establece que la infracción de justicia debe ser pronta en otros conceptos.
Sí.
Era un concepto que en el año 1917 funcionaba de forma muy distinta a hoy en el siglo XXI. Éramos en 1917 apenas 14 millones de mexicanos. Hoy en día pasamos a los 110 millones de mexicanos en México.
Sí.
Y tenemos que aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para defendernos, ¿no?
Oiga, licenciado.
Porque si ya cumplimos las contribuciones a través del Internet,
sí.
¿Por qué no defendernos también a través
claro. Ahora, ¿no será que nos tardamos demasiado o estamos ya en tiempo como debe ser?
Yo creo que México nos debemos de sentir muy orgullosos porque somos pioneros en la impartición de este tipo.
Ya.
Y es una iniciativa que realmente es un bien público. Y es algo en que los tres órdenes de gobierno han participado francamente en forma muy abierta y muy participativa. Poder ejecutivo al enviar ya la iniciativa, poder legislativo al haberla aprobada en un tiempo récord de 32 días, en forma unánime con un voto en contra, y el poder judicial al estar apoyando con el criterio y con generosidad de este tipo de proyectos.
Yo pienso que enhorabuena por este tipo de acciones que obviamente pues, siempre benefician a la ciudadanía y sobre todo al país, ¿no?
Así es. Y es un producto, el juicio de línea, que ha causado mucho interés no solamente en México, sino en el mundo. Como usted informó a la audiencia, que sí llegamos a entrar en vigor este producto, y al día de ayer teníamos visitas, pero no solamente de nuestro país.
Sí.
Han ingresado de Alemania, de Gran Bretaña, de Centroamérica, del mundo entero han ingresado a analizar y a revisar qué está haciendo México.
A documentar.
Nos hemos sentido orgullosos de lo que hemos hecho como mexicanos.
Pues yo creo que este tipo de noticias y de eventualidades es digno de que todos lo tengamos en mente y que se conozca. Y por eso es que agradecemos a usted que el día del Congreso, el 13 de octubre, usted nos dará una plática seguramente pues muy amplia. Bueno, lo que el tiempo alcance, porque a veces son temas tan largos, pero yo creo que sí va a ser muy directa la comunicación con aquellos que les interese conocer a fondo este tema, ¿no?
Claro, en realidad los agradecidos somos nosotros como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque es nuestra obligación como servidores públicos informar a todos los usuarios del tribunal. Si me permite ser contado, yo quisiera hacer una puntualización.
Sí,
como cualquier herramienta tecnológica, como cualquier herramienta informática, hay que dejarla correr. Nacen con defectos,
sí.
Nacen con errores, y yo pediría a todos los usuarios de tener con mucho respeto, con mucho cariño, el que nos permitieran tener errores.
¿Sí?
Porque solamente reportando nuestros errores,
¿sí?,
los usuarios del tribunal y nosotros mismos como servidores públicos del tribunal,
bueno,
vamos a ir perfeccionando esta herramienta, que es el servicio de los mexicanos. Entonces quisiera pedir encarecidamente que nos dieran paciencia, que nos reportaran con generosidad y con,
¿sí?,
amabilidad los errores que fueran detectando, de forma que lo fuéramos mejorando, ¿sí?, el sistema a para llegar a un día que tenga una total estabilidad.
O sea, una crítica propositiva.
Exactamente.
Que proponga, ¿no?
Así,
diga, aquí está esto, pues propongo esto, ¿no?
Exactamente, nosotros tenemos habilitado un número 800 en el tribunal,
uh-huh,
para que a través de una mesa de ayuda podamos estar atendiendo las soluciones o los problemas de los usuarios del mismo, y hemos creado una dirección general del sistema de justicia en línea en la que estamos muy pendientes de ir perfeccionando este sistema informático,
uh-huh,
hasta que realmente quede satisfactorio.
Ahora, ¿hay un estimado de cuántas personas físicas o morales podrán tener acceso a este mecanismo de lo que tenga ahorita en cartera el tribunal o lo que ya venga? ¿Hay algún estimado ahí, pues digo, que se haya podido determinar así con un poquito de optimismo?
De la información que tenemos al hacer el análisis sobre la viabilidad de Pulso en Línea, nos dimos cuenta que el 75% de los usuarios tienen acceso al internet.
Uh-huh.
Es decir, un porcentaje muy importante de justiciables pueden acceder al internet. Aquí vale la pena señalar que es un procedimiento de justicia en línea que es optativo, que es optativo siempre para el particular.
Claro.
Entonces, aquellos que no tengan acceso al internet lo podrán hacer por la vía.
¿Tradicionalmente se ha hecho?
Así es, pero estimamos que el 75% de nuestros usuarios tienen acceso al internet.
Bueno,
esta es una estimación importante. Al día de hoy tenemos un inventario de juicios, un trámite de 90.000.
Uh-huh.
Y nos están ingresando un promedio de 9.000 demandas nuevas mensualmente.
Uh-huh.
Lo cual, pues, refleja el gran reto que tiene el tribunal para impartir justicia. Por eso estos sistemas novedosos de las salas del impulso en línea, de impulso sumario y otros productos que tenemos que acaban de ser aprobados por el Congreso de la Unión, que están a auxiliar.
Ajá.
El tribunal tiene unas grandes cargas de trabajo.
Sí.
Tiene que cumplir con el mandato constitucional y entonces se creó el concepto de sala auxiliar, en el que aquellas salas regionales de las 21 que tenemos en el país que tengan rezago importante, se enviarán sus asuntos a salas auxiliares para que nos ayuden a buscar las sentencias que corresponden.
Pues,
están creando productos para,
¿sí?,
para ayudar a los justiciables, a los usuarios y a la sociedad en general.
Pues deseamos, Manuel Jiménez, y es que no sé cómo relacionamos sus conceptos, que la gente se entere de que, pues, México también es pionero y que tiene palomitas, yo le llamaría puntos buenos en cosas tan técnicas, sobre todo como es esto de la justicia, ¿no?
Así es, y yo de verdad, señor contador, quiero reconocer muy amplio y muy cumplidamente a este gran medio y servicio que es el consejero fiscal, porque gracias a instituciones como la que usted comanda, podemos difundir la cultura fiscal que es necesaria y que es necesaria,
bueno,
en nuestro país.
Pues ojalá que de veras la cultura fiscal se pueda también a poner de moda, porque en nuestras instituciones educativas no hay nada de eso, y pasa el tiempo y no se ve nada claro, pero ojalá que con esta campaña que se hace siempre apoyado por autoridades como la que usted representa, se vaya, quiero decir, que creando conciencia y convicción, ese país necesita fortalecerse con la cultura fiscal.
Así es, señor contador. ¿Sí? Estoy seguro que sí,
a eso debemos. Agradecemos a usted su comentario, su disposición, como siempre, lo vamos a esperar gustosamente el 13 de octubre, allá en nuestro evento, nuestro magno evento para festejar nuestros 18 años de estar al aire en forma, ahora sí que continua.
Con mucho gusto, allí estaremos, contador, y le mando un fuerte abrazo a toda su afición de audiencia.
Gracias y buenas noches.
Hasta luego,
señor contador. También ustedes ahí las palabras de Edita, de nuestro buen amigo, el presidente magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, presidente del Tribunal Federal, pues, es que haya nuestra tía, con conceptos,
sí,
que le da impresión.